Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Nosotros sí, nosotros queremos trabajar, desayunar, almorzar, cenar, etcétera. Pero allá antes decías, decías, Isabel, que tú no sueles mojarte, y es verdad, es un acto de prudencia, no voy a decir insólito en ti, pero en todo caso apreciable. Es verdad. Pero en cambio, yo conozco alguna, por ejemplo Beatriz Cortázar, que se moja, no es que se moje siempre, es que se moja sucesivamente, prácticamente, no voy a decir en todos los charcos, pero yo le he visto cambiar de opinión y de favoritos, pues bueno, a una velocidad vertiginosa.
Sí. Pero, como ¿es así? Decía la clásica, buenos días, como decía la clásica, esto, cosas del directo, claro.
Bueno,
hay lealtades que no tienes por qué sostenerlas más de 24 horas, y todo depende de si se las merecen o no.
Esto me parece fantástico, porque es lo que sucede realmente en los realities.
Sí, puede ser, efectivamente. Pero Bea es vehemente, y acuérdate que en el último concurso, ya no me acuerdo de cuál, hemos tenido tantos, sí. Se mojaba cada semana, ¿verdad, Bea? Ah, en la isla, sí. No, en la Isla de las Tentaciones era, no lo sé.
Sí,
mira, sobre Pantoja cambió de opinión tantas veces que prefiero no recordarlo.
Es cierto, sí. Bueno, está Jessica allí en el estudio, Jessica Sánchez.
Buenos
también.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Y Carlos Pérez Jimeno, que también está participando en la tertulia, y que es de menos mojarse también, ¿es verdad, Carlos?
Sí, Carlos, buenos días. Más cuidadosito.
Yo es que no soy tan veleta, yo no soy tan veleta como mi hermanita.
Tampoco es eso, tampoco es eso. Yo no sé en esta edición si tiene... Bueno, en esta edición, Carlos, sí que tú te has puesto de parte de Rocitín, porque dices que te genera ternura, que es una persona que te da cierta ternura... Pero yo he de decir que Ana María Aldón
y se está llevando... Y sigo con esa misma teoría, ¿eh?
¿Sí? ¿Quieres que gane?
A mí sí me gustaría.
Pero por te gustaría por otras razones, yo creo, ¿no?
No, porque tampoco me parece que lo está haciendo mal, ¿eh? Y ayer tuvieron que hacer una... pasar por una prueba tremenda que era dolorosa y lo ganó, ¿eh?
Uh-huh. Me gustó, cosa que me no gustó. Hizo... Ana María Aldón, es verdad.
Sí, es verdad.
Yo no digo que sea mi favorita, pero sí que digo que es un personaje que está, bueno, dando momentos gloriosos a la televisión. La semana pasada hizo varios, hace dos semanas, acordaos de ese Me falta el calor que dijo, en alusión a cuando acostaba a Ortega Cano y al niño, y ella se quedaba, pues me imagino que fría y sola en el taller. Y ayer emitieron las imágenes de ese momento en el que sale a pescar con las gafas de bucear, y hay un momento en el que lo que se viene conociendo como perder el pie está en el agua, no hace pie, y de repente empieza a gritar desesperada, y uno de los concursantes, Hugo, tiene que entrar a salvarla, a ayudarla. Y nos hemos enterado, yo me he enterado ahora, de que Ana María Aldón no sabe nadar.
No sabe nadar, sí.
Pensé que era una condición esencial para acudir a este concurso.
Pero vamos a ver, los españoles descubrimos América... y el 90% no sabía nadar. O sea, vamos a ver qué novedad. Al contrario, yo creo que nos viene bien. Cuanto más difícil es la cosa, más nos funciona.
A ver, tampoco digo que se nade como Greg Louganis o que se salte el trampolín, pero...
Como Oscar Williams, ¿no?
Eso.
Pero es verdad, a ver, es verdad que ellos no tienen pruebas de... No hay ninguna prueba de que tengan que nadar y hacer alguna travesía. Casi todas las pruebas, si os fijáis, siempre los pies tocan el suelo dentro del agua, o sea, nunca tienen que ir a las zonas más profundas, incluso me imagino que por seguridad. Pero claro, puestos a pescar, te puedes despistar, y es curioso que no sea una de las obligaciones o uno de los requisitos para pasar las pruebas, que les hacen muchas pruebas, ¿eh? O sea, estar en la isla no puede ir cualquiera, tienen unos test y unas pruebas físicas que van a un centro especial para ver si van a poder resistir, porque tampoco quieren sustos, incluso así se los llevan.
Bueno, de hecho ayer precisamente Ana María protagonizó un momento de tensión en la prueba de recompensa, porque forzó un poquito y claro, las cuerdas le presionaron demasiado y ella no podía respirar, tuvieron que llamar al médico.
Tuvieron que llamar al médico, si es lo que estábamos hablando antes, que la ganó Rocito, vamos, Rocito, Rocitín, sí, es verdad, pero de todas maneras a mí me parece tremendo que al menos ya que vas a la isla y que estás en esas condiciones, al menos saber un poquito, yo no te digo eso, pero sí tener un mínimo de conocimiento de natación, porque puede pasar un accidente, porque mira, a Ana María se le fue un pie que no hacía pie, y porque se tiraron, que si no, a ver qué pasa ahí. No sé, a mí me parece que es una temeridad. Yo creo que para ir a la isla, yo creo, una de las condiciones que yo pondría, desde luego, saber nadar.
A ver, Ana María, en este caso...
No, hay que... no me provoques, porque pueden hacer obligatorio no saber nadar. Eso. Para darle más entusiasmo
también
a la cosa.
No decía,
bueno,
dice,
bueno, ¿para qué nadar? Entonces, ¿dónde está el peligro?
Claro, pero hay que tener en cuenta que el primer momento de la isla siempre es el salto del helicóptero, que evidentemente desde que llegan hasta luego la orilla, aunque lo hacen ellos muy rápido en la cámara, es un tramo largo, no es tan...
Y con chaleco, vea.
Pero es a donde iba. Pero
pues
van
que
con
le quiten el chaleco para darle más interés también. Y, claro.
A ver, quien sabe bucear, en el caso de Ana María llevaba las... Bueno, lo que ahora se llama snorkel, que toda la vida se ha llamado bucear con tuba. Y ella podría haberse puesto las gafas y haber buceado. Quien sabe bucear, eso es así. Pero a mí me da la sensación de que ella lo que quería era no perder la presa, que era el pescadito que tenía entre sus manos, y eso
el
le
hambre,
impedía...
El hambre,
claro,
es muy mala.
Hombre, si no sabes nadar, no sabes bucear. Eso está,
sí,
eso está claro.
Que no, porque... que no, es al revés, Carlos. De verdad que yo empecé antes a bucear que a nadar.
Pero por
regla general, la gente que no sabe nadar no sabe bucear.
No sabe cómo se respira. Bueno, ¿cómo
no sabe cómo se respira y dónde
va. Además,
se
agobia tanto, le da tal susto que ahí mismo se ahoga.
Y se mete en el agua hasta donde hace pie, en una piscina, en un río, en el mar, en donde sea. Pero si no sabe nadar, no sabe bucear.
Ana María no por la única lesionada, porque también tuvo un incidente Fanny, la frágil, no de salud, sino de, ¿cómo diríamos?, de sentimientos.
De moral.
Fanny. Por ejemplo.
Moral confundida.
Con una moral frágil. Fanny tuvo también una especie de vaído, bajada de azúcar, lipotimia, no sé cómo llamarlo, que, vamos, que lo que pasó, que se notó. Que se notaba que estaba la chica, es que están los huesos.
Es que
ahí ya se empieza a notar ahora los estragos en unos y en otros. Y desde luego esta chica
menos en Rocitín.
Pues yo fíjate que ya le noto un poquito. Son
Pero hombre, a estas alturas difíciles. Debería notársele un muchito.
Ya. Tiene reservas.
Yo solo quiero que siga en el concurso, aparte, bueno, pues porque al final, cuando lo veo, yo estoy pendiente a ver qué hace ella, o sea, que algo tiene que te engancha. Y sobre todo porque esta chica, yo estoy deseando que se quite unos kilos, porque más que nada, primero por salud, y segundo porque yo estoy convencida que es guapísima, mucho más guapa cuando se le afinen los rasgos.
Ya.
¿Tú tienes favoritos, Bea?
La verdad es que en este concurso ninguno me está, no sé si es por las circunstancias también que estamos viendo el concurso, que no lo veo con la misma intensidad que todos los realities, ¿no? Ahora el peor reality es el de la vida real. Pero... Sí. Pero lo que veo, pues mira, Rocito me gustaría que llegara a la final, entre otras cosas por lo que acabo de decir, porque quiero notar en ella esa transformación, y yo creo que va a ser un antes y un después, ojalá que le dure a esta chica en todo, para sus seguridades, para sus ansiedades y para su juventud, que es muy joven para tener este exceso de peso. Y luego, pues mira, Hani, reconozco que la chica de frágil moral, en el fondo también me divierte, porque me causa atención. Es que hay otros que no sé todavía ni cómo se llaman.
Sí. Pasa con
y además te da lo mismo.
Que cuando no sé cómo se llaman, es que... Para
pero eso pasa difíciles. Siempre. Es verdad que hay gente que pasa desapercibida y que no te levanta ninguna expectación. Es verdad.
Sí,
es
pero
verdad.
Fíjate, yo lo que creo que está surgiendo aquí es un nuevo modelo de supervivientes en el que deberían llevar a todos los que han estado ya en alguna ocasión en la isla, porque tampoco es que haya tanta personaje famoso que quiera someterse a estas penurias, y algunos de los que circulan por el plató, me refiero por ejemplo a Gloria Camila y a Sofía Suescun, estas dos metidas en una isla, podrían hacer un espectáculo buenísimo, y se lo doy como idea a Telecinco, porque, bueno, y ya de paso metemos a Kiko, al novio, podemos meter a Omar Montes, e incluso a Isabel Pantoja, que repita.
Y Omar Montes casi como que lo dejaba en casa. No,
sí, pero es para comentar el tema que viene luego, Bea, el de Isabel Pantoja y ese vídeo que está circulando, y del que creo que deberíamos hablar a la vuelta de publicidad, porque nosotros hemos dudado mucho de las razones de la salida de Isabel Pantoja de Supervivientes. ¿Os acordáis que siempre lo comentamos? Decíamos, aquí se hablaba de, había firmado 3 semanas, más una prórroga, más una semana más, más me ha llamado el jefazo y le ha dicho que tiene que continuar. Y ahora, con el vídeo que se está filtrando, yo empiezo a sospechar. Ya sabéis que yo sospecho de todo, de todas formas.
O sea, tú empiezas a sospechar que en este casino se juega.
Eso es, ahí está. Y también hablaremos de Alberto de Mónaco, efectivamente, hablando de casinos, ¿vale?
Y hablando de sospechas, sí.
Sí.
Digo de sospechas, ¿qué sospecha? Certeza absoluta, que le pregunten a la nadadora de allá abajo, de Sudáfrica.
A Charlene, sí.
Que dice que la echa de menos, que cuenta los días para abrazarla.
Sí.
¿Para qué?
Para abrazarla.
Es que creí que había oído mal. ¿Qué jeta tienen?
Bueno, dice que hablan cada día, ¿no?
Ya.
Sí, anda. No se pueden ver ni tocar, eso es lo que peor lleva. Sobre todo
bueno, sí, tampoco. Se le ve, sí, es que se le ve.
Pero lo de no se pueden ver, lo habéis entendido bien. Lo de que no se pueden ver es que no se pueden ni ver directamente.
Ah, eso es, eso ya me encaja más.
Ahora me encanta que él conceda entrevistas a la radio de Mónaco para decir, pío, pío, que yo no he sido. Oye, que yo no le he pagado esto a Carlos de Inglaterra, que ha sido otro, dice. Es tremendo,
sí, sí, es verdad.
Yo es que creo que hay tal colección de sinvergüenzas en ese mundo. Pero la gente es que piensa que Mónaco es algo parecido a un reino o tal. Eso es un casino.
Totalmente.
Que es un puñetero casino. Que es que la gente está muy confundida.
Es verdad. Totalmente. Es una pura frivolidad. Es una pura frivolidad.
Son unos croupiers que se dedican a lavar dinero. Bien, sí. Vale, bien. Alguien tiene que hacerlo, lo hacen ellos. Pero hombre, es que claro, cuando ficharon a Grace Kelly, pues han convencido a todo el mundo de que eso es... Eso es como un reino, el de Sildavia o algo parecido.
De Zamunda.
Que, en fin.
Bueno, pues mejor no dejar, ¿verdad, Isabel, Federico, el dinero en manos del casino? ¿Eh?
No.
Vamos a contarles a nuestros oyentes porque hay formas mucho más seguras para, bueno, invertir, porque este es un mensaje sobre todo para aquellas personas mayores que consideran que con su pensión no es suficiente para vivir como quieren o, bueno, para, bueno, si tenemos algún familiar, padre, madre, en esta situación. Con la hipoteca inversa de Óptima Mayores, los mayores de 65 años con vivienda en propiedad van a poder conseguir la liquidez que necesitan, pues bueno, para llegar mejor a fin de mes, para cancelar una deuda, para pagar a alguien que nos ayude en casa, por ejemplo, o para lo que necesitemos. Solo hay que llamar al 900 70 70 77 o visitar optimamayores.com. Allí les informan, les hacen un informe gratuito y sin compromiso. Hipoteca inversa de Óptima Mayores, la hipoteca que cuida de tu jubilación. 900 70 70 77 o la página web optimamayores.com.
Es la mañana. Es radio.
Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana. Es radio.
¿Por qué y por qué?
Bueno, pues el porqué está claro, ¿no? Ahora tenemos que tener un sistema inmunitario fuerte que nos ayude a prevenir la gripe, el resfriado y demás contagios. Así que, bueno, la manera de reforzar nuestras defensas es con Immunobalance, un complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y, sobre todo, a fortalecer el sistema inmunitario. Hay que reforzar las defensas, que sí, con Immunobalance. Así decimos adiós a las gripes, los resfriados y demás virus. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Bueno, Federico,
por eso Jessica tiene ese aspecto tan saludable.
¡Jo! Y ese pelazo.
bueno. ¿Todo? Menos mal que no se me ven los colores a través de la radio.
Hombre, a estas alturas comprenderás que no podemos creernos que nadie te haya dicho nada.
Bueno, hay días que viene especialmente bien, Federico, ¿verdad? Ahora que estamos todos con el ánimo
Hombre, la gente es que está muy mal. Es más, de hecho, y la mayor parte de las llamadas era, pero vamos a ver, ¿yo puedo trabajar o no?
Claro, es que la incertidumbre a veces es lo peor.
La manera de contestar.
Claro.
No, es que se vive en una incertidumbre.
Y con las vacunas igual, con los test, quiero decir. La incertidumbre es absoluta, claro. Parece
que el experto está contagiado.
Sí, parece.
Digo parece, porque aquí en este gobierno maldito, se contagian continuamente, no respetan la cuarentena.
Bueno, claro, le habrán les da la gana.
Le han hecho el test del 30%, claro. El test fallido se lo habrán hecho y entonces no era... Como era concluyente, ¿no?
No concluyente.
El gran invento para Carmen, la de Ronda, para Carmen Calvo. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo que no concluyente? Tuvieron que... Hubo una rebelión en el Ruber porque dijeron que vamos a ver, ¿qué era eso? Ese no era un hospital de aficionados ni de tuercebotas. Si hacían los resultados es porque eran concluyentes y si no, no los hacían.
Efectivamente.
Y entonces, ante la cosa de que se iban a rebelar contra el hospital, entonces salieron diciendo que sí, que era bastante positivo.
Sí. Por cierto, Federico, no sé si... Bueno, tú no estás en redes sociales, pero los que estamos metidos, este fin de semana, Bea Cortázar me dará la razón, ha sido noticia el pelo de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo.
Bueno.
Los distintos looks de maquillaje, tenacilla, debe tener alguna peluquería, no sé, el servicio de peluquería a domicilio parece que todavía está abierto.
¿O que maneja las planchas bien? Las planchas me refiero, la GHD.
Hay otras veces que va desastrosa, entonces si tú manejas las planchas bien, pues oye, si lo sabes hacer, te lo haces siempre.
O no, deben tener un o a lo mejor un día estás con la pereza y no te lo haces. O a lo mejor ha hecho un curso de peluquería.
A mí que tienen peluquería añadida, para mí que tienen alguna peluquera y maquilladora añadida, cosa que en Telecinco, por ejemplo, a los colaboradores se les está pidiendo que vayan peinados y maquillados de su casa, así salen los pobres algunos. Y
creo que hay momentos dramáticos, ¿no?
No, hay momentos dramáticos que digo, mira, casi, yo no sé si casi es mejor esperar a que todo vuelva a la normalidad.
Y la gente entenderá un cierto descuido. Sí.
Ya. No, claro, porque además es que ves dos versiones, es que dices, madre mía, y luego cómo vas a salir bien. Pero bueno, eso no deja de ser una frivolidad. En el caso de la ministra, el día que anunció, que salió para anunciar que nadie iba a poder despedir a nadie en este país, cosa que también, claro, como dicen las cosas así, no se explican, la gente, bueno, pues ya sabéis.
No, si iban para eso, estuvieron presumiendo todo el viernes, todo el viernes, ponía prohibido despedir el hashtag, y de pronto, estas cosas que pasan con estos torcebotas y gente de mal vivir que tenemos en el gobierno, de pronto, en la noche, siempre pasan las cosas con este gobierno por la noche, como son vampiros, que de pronto sí se podía despedir. Eso sí, a cambio, te castigaban tanto que era mucho más fácil despedir que contratar. Dice, pero vamos a ver, ¿y esto cuándo ha cambiado? Pues cambian, son como los salteadores, asaltan lo que ellos mismos legislan y lo asaltan de camino al BOE.
Totalmente, lo imponen y ya está. Y ya está. Como Venezuela.
Sí, pero lo imponen y lo cambian sobre la marcha.
Bueno, sobre la marcha no, después de que la peluquera pase por allí.
Y además seguro eso tiene una pinta del amigo Iván Redondo total.
Yo te lo decía la semana pasada, Federico, y yo creo que detrás de la imagen de Fernando Simón hay un cálculo hecho de intentar transmitir algo. Yo no sé qué es, si aspecto...
Que de pena.
Pues sí, es posible. A lo mejor tiene que ver con la pena o con que está trabajando tanto que no le da tiempo a cambiarse la chaqueta o... No lo sé.
Yo digo, parecía un anuncio de Walking Dead.
No puede ser,
o de Proyecto Hombre o de una cosa ya dramática.
Y en este país, sobre todo, que nadie, todo el mundo habla, salen con las tenacillas, con la chaqueta vieja, pero nadie tiene en cuenta que hay... Creo que cerca ya de 6.000 muertos, por desgracia, y que por lo menos...
Vamos camino de 7.000.
Pues 7.000. En este país siempre se ha respetado el duelo, el luto, el respeto. Sí. Se pone la gente una corbata negra, se pone a lo mejor una ropa sobria. No te digo que vayas de negro como la Casa Bernarda Alba, pero sí con una ropa un poco sobria en respeto a los miles de muertos que hay. Y no te pones los labios rojos, la camisa más florida... Y no sé, a mí me parece que son...
A mí la chaqueta roja de Montero me sobraba, a mí.
A mí me sobran todos, pero sobre todo el lenguaje no verbal, el lenguaje de decir, oye, que estamos de luto en este país, que es que no puede salir aquí o a reírse en el Congreso de los Diputados con el otro o hacer un chiste.
Pero eso es una cuestión toda de educación y de principios que eso no lo han mamado para nada. Pues son toda una panda de mangutas que no tienen ni idea de nada ni saben estar. Y el primero, el presidente del gobierno. El primero, que se pone a la de los reyes a dar la mano con la otra. Que eso fue el mayor ridículo que yo he visto en los días de mi vida. Pero, en fin, como estamos en manos de quien estamos...
El rey Felipe fue con una corbata negra. Es que...
Pues claro,
Son cosas como de cajón. Y el presidente de gobierno está saliendo todos los días con corbata roja y verde. Pues muy bien. ¿Será que le favorece a la piel? No lo sé.
No, es que estamos... tiene razón, Charles. Estamos en manos de gente muy mal educada.
Claro. Muy mal educada.
Mal educada porque... Pero no por razón de clase, ni no.
No.
En España la gente siempre ha respetado a los muertos. Y el día en que sacaron a Franco de la fosa, aparte de anunciar la maldición de Franco Camón, que como veis se está cumpliendo, lo que pasa es que no todos tenemos la culpa de los que lo hicieron, pero es que digo, es que no puede ser. O sea, a los muertos se les deja en paz.
Falta respeto. Pero ahora mismo como vetan, pero ahora sí tienen muy vetadas las imágenes del Palacio de Hielo, Está prohibido sacar nada.
Es que, pero no esta mañana estábamos discutiendo esa cuestión. Bueno, es que yo creo que los muertos no hay que sacarlos.
No, o sea, que los políticos
los muertos,
no quieren salir. Con...
Déjalos descansar.
Depende de los muertos, depende.
Porque claro,
los sacaron,
claro.
O en el 11M también salieron, acordaros, ahí salieron imágenes.
Mira, yo estoy ahí con Rosana en que hay mucha gente mayor sola en casa viendo televisión y realmente asustan, Está la situación para estar muy asustado porque lo está, pero a veces hacen demasiado amarillismo y yo lo decía el otro día y oyentes nuestros, mira, una clásica, doña Julia, la madre de Alberto Fernández del restaurante Asturianos, que luego dentro de un ratito él estará con nosotros y con Sacha Ormaechea, dice que se ha saturado de ese tipo de noticias y el otro día me decían que gracias por seguir haciendo la crónica rosa. Decían, mira, nos permite por lo menos en esos 50 minutos evadirnos un poco, ¿no? Y estar con, siempre desde el respeto, por supuesto, que nosotros tenemos y manifestamos, pero decía, por lo menos hacemos un paréntesis, ¿no? En ese mare magnum de información y de noticias que en algunas cadenas realmente es que son absolutamente tétricas.
Agotadoras. En que el entretenimiento ahora mismo, más que nunca, hace falta, con la cabeza, hay que ponerse películas, escuchar la crónica rosa, ver otras cosas, porque si no, vamos a acabar todos.
Pues hay que evadirse de vez en cuando,
pero
claro.
De ahí, y es verdad que no hay que hacer amarillismo, faltaría más, pero también es verdad que hay una especie de orden de no relacionar al gobierno con féretros, muy claro, que aquí salen todos con, pues eso, con corbatas rojas, con labios rojos, y hasta haciendo algún chascarrillo. Pero que nadie relacione las muertes con el gobierno porque parece que son dos cosas que van por caminos diferentes.
Sí,
entonces, hombre, sin hacer amarillismo, pero sin ocultar una realidad, que es que la están padeciendo miles de personas a diario.
Sí, eso es cierto. Hay una cosa,
yo contaba el otro día, porque recuerdo, porque además eso fue deliberado, que cuando la primera guerra de Irak, a la que fuimos con Marta Sánchez y sus soldados del amor, ¿os acordáis? Estaba Marta Sánchez.
Sí, hombre, claro. Sí.
Era casi como Sabrina, o sea, saltaba y todo saltaba, el Occidente saltaba y tal. Consiguieron que no saliera Felipe González en las noticias de la guerra. Salía siempre Paco Ordóñez. Después sacaron no sé quién. El caso es que nunca, en esa época se hacían como cuadraditos en la parte de arriba de la pantalla de televisión, siempre salía Paco Ordóñez, que además estaba el pobre ya desahuciado, y en cambio Felipe jamás salió.
Claro. Para quemar a un personaje, claro.
Pero eso es el primero de comunicación. Al doctor Simón, le han contratado para que haga la comunicación de esta crisis. Este señor no estaba en este equipo. Este señor es un señor que le han contratado, porque así me lo ha contado otra persona, bien metida en todo este mundo, para hacer esta gestión de comunicación. ¿Quién es la imagen del coronavirus en España? El doctor Simón.
Pero lo fue del ébola, Bea.
Cuando pase todo esto. Sí, pero bueno, cuando pase todo esto al doctor Simón, pues se le da una patada o se le pone como el cabecilla de turco y todos
mira,
los demás salen guapos y estirados.
Claro. Y hay un distanciamiento.
¿Qué fue de ella? Porque dicen que es ministro de Sanidad, pero ya no le dejan ni salir en la tele.
Claro.
Nada.
Después de de lo bien que le ha ido, pues ahora ya no, ahora ya mucho Simón, mucho Simón. Y ahora sí, ahora también mucha Irene Montero. Ya hay que rescatarla, hay que hacer ahora el blanqueamiento.
Bueno, pues ha vuelto a dar positivo, pero ya. Si es que hemos visto que es que no respetan absolutamente nada. Sí, y yo estoy atónito, aunque solo fuera por su salud. Hombre, un poco de decoro y de dignidad, pero que estás infectada, que tienes hijos. Les da igual, ellos están a la propaganda.
Sí, pero mira lo que decía recientemente Isabel Díaz Ayuso en el Confidencial, ¿no? Dice, yo no me voy a hacer la segunda prueba hasta que no esté accesible al resto de las personas, dice, porque me tengo que quedar en mi casa igual. Entonces, como claro, no puedo salir, pues aquí sigo esperando.
¿De qué sirve, no, al final, gastar otro...?
Pues una señora con principios, porque el otro día, no sé si visteis la intervención de Irene Montero en Sálvame Deluxe, que fue de una auténtica vergüenza. Pero de una auténtica vergüenza. Fue un mitin político hablando de los médicos y de las médicas y de las mujeres maltratadas, que de verdad decías, pero vamos a ver, que te están haciendo una serie de preguntas del coronavirus, y no contestó a ninguna. A ninguna. A mí me pareció que hace falta tener poca vergüenza lo de esta señora. Lo de señora, entre comillas.
No, pero es que son así.
Ya.
Son así. Ya, si es que además no tienen
solución.
Yo creo
que el problema es que no sabíamos que eran tan así. Siempre
yo siempre lo he tenido claro porque los comunistas son así. Hay gente que le cuesta admitir que estamos en un peligro evidente de ir a un régimen comunista. Hemos dicho que vamos a un régimen comunista.
Más, ellos siguen con su historia de la sanidad privada. Es todo su titular.
Nada más.
Su obsesión. Ya. Y contra Amancio Ortega, ¿por qué, teniendo la primera industria del mundo textil, no hemos trabajado con los que saben? Por ejemplo, bueno, pues resulta que Inditex tiene enormes factorías en China. No es el único país, pero tiene grandes factorías en China. Hombre, seguro que sabe más que el tuercebotas del Simón en materia de cómo se compran realmente las cosas en China. ¿Qué chino no te engaña cuando lo compras? ¿Cuáles son los sobornos del Partido Comunista para que te lleguen las cosas a tiempo? En fin, estas cosas que el que está allí las sabe. ¿No se les llamó?
No han llamado a nadie.
Peor todavía. O sea, resulta que la hermana de María Dolores de Cospedal tiene quizás el laboratorio más prestigioso del mundo en materia de test de coronavirus. Es que se llama Genómica y lo dirige esta señora, que al parecer es una eminencia. Claro, el problema de esta eminencia es que es hermana de María Dolores de Cospedal.
Claro, pues ya está.
Y no podemos admitir que es que, claro, que la derecha nos ayude. Hombre, no vas a ayudar tú, que no has estudiado en tu puñetera vida absolutamente nada. Bueno, pues no hemos contratado. Tenemos la primera empresa textil del mundo, que además sabemos que hace caridad continuamente. O sea, no es una cosa opinable, porque lo de Amancio Ortega, como le cae mal a los macacos estos de Podemos, pues no llaman, no los llaman.
No, y Echenique y Monedero, y no le llaman, no, es que...
Estuvo muy bien ayer Monedero, muy hábil y muy inteligente en su línea, retuiteando una broma de Mundo Today, tomándosela en serio, que titulaban diciendo, Amancio Ortega dona 20 euros a un restaurante del que se fue sin pagar. Era una broma de Mundo Today, que todo el mundo lo captó como tal. Además, todo el mundo sabe que Mundo Today es un fake de bromas, de noticias.
Sí, pero eso salió hace tiempo, además, sí, es
sí,
verdad.
Sí, pues él se lo creyó, porque es una persona muy preparada y muy siempre a la última.
Sí, con muchas luces.
Y lo retuiteó encima con un speech de, mirar, a ver, ¿quién critica esto? Un miserable, un tal. Es que este hombre... Y luego también otro tuit de...
¿No le dará vergüenza haber quedado tan mal? Porque claro,
para eso hay que tenerla.
Como es que para tenerla,
para
Claro. Tendría que nacer otra vez para tener vergüenza, ¿no?
Sí, desde luego.
Mira, bueno, chicos, yo creo que, como decía Beatriz, hay que desconectar de vez en cuando, ¿verdad? Darnos uno de esos pequeños placeres de la vida, porque tal es la preocupación que necesitamos para nuestra salud mental. Y yo no sé a vosotros, pero a mí un platito de jamón, de este que tengo aquí delante,
siempre,
que huele,
siempre.
Que vamos, que ya lo estoy saboreando sin probarlo todavía. Y bueno, además hay que apoyar a las empresas que siguen ahí a nuestro lado, porque ante esta difícil situación que estamos atravesando en nuestro país, desde tujamondirecto.com quieren contribuir a paliar en la medida de lo posible los efectos que este estado de aislamiento está provocando. Así que para ello van a hacer un 5% de descuento en todos los pedidos con la misma facilidad de siempre, entrega directa en domicilio sin necesidad de desplazamientos. Con una sola llamada van a tener sus productos de la mejor calidad y listos para consumir en su casa. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. El teléfono 900 84 10 28, 900 84 10 28.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, en este programa y en esta casa nos hemos empeñado en que nuestros oyentes estén perfectos y sanos y que sigan ahí al otro lado. Así que tienen que cuidar también sus pulmones. Ya saben que filtran cada día más de 8.000 litros de aire, que muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen en la contaminación que hay en las nanopartículas, que no son filtradas por los pulmones y pasan directamente a la sangre. De hecho, la OMS ya nos avisa. Cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interior contaminados. Así que ya tenemos la solución, BIO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ahora está al alcance de todos los hogares. El sistema BIO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Le va a ayudar, bueno, pues con todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. ¿Qué quieren tener BIO en casa? Bueno, muy fácil, llaman al 900 730 122, y solo por ser oyente de Es Radio van a poder disfrutar de un 15% de descuento y lo mejor, 15 días de prueba sin compromiso, aunque lo decimos siempre, ya si lo prueban, les digo yo que no lo cambian, ¿eh? Repito el teléfono, 900 730 122.
Bueno, la nueva corte de Isabel Pantoja incluye, lo hemos contado muchas veces, a un nuevo repertorio, entre ellos Omar Montes, sabéis que se ha declarado ella seguidora absoluta de sus hazañas, si es que las hubiera, Luis Royán era un clásico, y ahora también parece que Raquel y Noemí Salazar, que son participantes acordados de aquel reality de los Gypsy King, pues se han convertido en parte de sus, ¿cómo podemos decir?, sus groupies, ¿no?, sus groupies de camerino. Se ha filtrado un vídeo, Federico, en el que se ve a Isabel Pantoja precisamente hablando con la Salazar y diciendo algo así como que la que tenía que haber ganado Supervivientes era ella, dice, al igual que mi hijo tenía que haber ganado Gran Hermano VIP. Y entonces le dice Salazar, dice, claro, claro, dice, pero como tú te pusiste mala, y ella contesta que no, dice que no, que yo no me puse mala. Bueno, pues son 13 segunditos de nada que se han filtrado y que nos hacen sospechar, bueno, se han filtrado interesadamente, como todo lo que se filtra, y que nos hacen sospechar algo que aquí ya comentamos, y es que se exageró quizá un poco la dolencia de Isabel para que abandonase la isla en el momento en el que ella quería abandonar la isla.
Claro, el tema es quién, o sea, quién forzó ahí, ella era la que quería irse.
Ella lo, dijo ella lo dijo varias veces que se quería ir, efectivamente.
Pues un
ella
día se puso a llorar como una Magdalena, que no ha llorado nadie tanto desde la muerte de María de las Mercedes.
¿Pero no os acordáis que se rumoreó que ella tenía contratadas un número de semanas?
Sí, es verdad.
Sí, sí, lo hemos dicho en el programa nuestro, en la crónica.
Bueno, esta mañana, gente muy cercana, muy, muy cercana a Isabel, me están queriendo, a ver, aclarar la situación, no tanto
matizar,
desmentir, sino más bien matizar o aclarar la situación. Me están hablando, estos son unos vídeos que se hicieron el día del concierto de Isabel Pantoja, concierto que también tenía que haberse suspendido, pero como en este gobierno había barra libre
decir
para
que
todo.
Había, no, es que había que permitirlo todo para tapar
el
8M.
Claro,
que es
claro,
el verdadero virus.
Claro,
el virus
pues,
no
claro,
es el COVID-19, es el COVID-8M.
Y ahí estuvo la Crónica Rosa, que ahí fuimos cuatro personas.
Sí, pero si nos hubieran dicho lo que iba a pasar el lunes,
no hubiéramos
yo te garantizo que no hubiera ido.
No hubiéramos ido ninguno de los cuatro.
Estáis todos bien, gracias a Dios, pero yo no sé toda la gente que fue a ese concierto, cuánta gente se contagió.
Bueno, pero nosotros lo hemos contado, estábamos solos en una grada. Es verdad que nosotros no estábamos en la platea. Me puedo imaginar lo que hay ahí abajo, claro.
Bueno, además hay mucha gente mayor, porque el público de Isabel son señoras mayores. Que son también de alto riesgo. Pero bueno, a lo que íbamos, me aseguran, me dicen que esa noche se subieron muchos stories a las cuentas de Instagram de muchas amigas que estaban allí, pues como las chicas de las Gypsy Kings, estas que se hicieron amigas de Anabel Pantoja a su vez en otro reality.
Por cierto, estas Salazar tienen que ver con Toñi Salazar. Porque
con
os acordáis que las Azúcar Moreno, de la gitanería clásica, tuvieron más que palabras, ¿no?, con Isabel.
Sí, hombre, ellas participaron en Supervivientes, acordaros eso, que decidieron irse y las vetaron en Mediaset. Mira, yo precisamente las he entrevistado esta semana, que sale este fin de semana en la revista Corazón, recordando todo lo que pasó, por qué. Ellas salieron muy dolidas, no entendieron nunca esa especie de revancha que tomaron con ellas y les fastidió mucho. Han estado mucho tiempo casi escondidas, porque no nos olvidemos que al final Mediaset es la cadena de entretenimiento por excelencia, guste o no guste.
Sí,
y ellas lo han pasado muy mal, ahora están con nuevo disco y bueno, y con otras. Pero yo no sé si tienen algo que ver.
Bueno, yo creo que igual...
El apellido igual, coincide, pero claro, no sé.
Sí, pero bueno, así de forma muy directa, no. A lo mejor de forma más indirecta, todas las familias puede que tengan por ahí algún primo lejano. Pero ellas con quien tienen mucha parentesco son con los Chunguitos.
Claro, son hermanas.
Esa parte de Salazar, que son muchos además, y muchos artistas, y también tienen otra hermana más pequeña, que tiene otro grupo. Ahí sí hay parentesco. Bueno, pues lo que me decían, que ese día del famoso concierto se subieron muchos stories del tiempo que estuvo luego Isabel en camerino, saludando a todos, que si Omar, que si el hijo, que si el otro, que si tal. Y me dicen que este vídeo que se está emitiendo ahora es un vídeo cortado de un story mucho más largo, en el que se ve perfectamente cómo Isabel le está vacilando a Omar, y están todos en tono de guasa, diciéndole, pues eso, como que le había regalado el triunfo, pero se supone que es una guasa general, no unas confidencias que han salido ahora a la luz en plan privado.
Pues que eso es
sino
muy
que
diferente,
hay una especie
entonces,
de cachondeo,
claro.
De cachondeo como diciendo, yo te he regalado, yo te... Eso es lo que me están diciendo, y que los historias, los que tengan
¿por
los originales...
¿Por qué me cuesta creérmelo? Fíjate, o sea, no sé por qué, pero me cuesta, o sea...
Estaba yo pensando lo mismo.
Es que es otra historia, es muy comento. Total,
lo que
ver,
pasa es que los historias duran 24 horas en Instagram, y entonces están intentando buscarme alguno íntegro para que vea en qué contexto se hizo esto, y ahora, bueno, ahora también es verdad que en el mundo Pantoja siempre todo se saca mucha punta, todo.
Oye, Bea, por cierto, ayer explicaba Irene Rosales que Pantoja les había ofrecido a ella y a Kiko pasar la cuarentena en Cantora, pero que no lo han hecho porque Irene está pendiente de su padre, que enviudó recientemente.
Lógico.
¿A Chabelita se lo ha ofrecido también y a Raf?
Pues si se lo ha ofrecido no lo ha aceptado, porque está en su casa, Chabelita. Yo le veo fotos que está en la terraza de su casa, que no es Cantora, es un piso, y no... Y está con y está con su hijo haciendo manualidades y este tipo de cosas. Pero
eso
no
sí sería
Cantora.
Un gran hermano, ¿eh?
A mí me dijeron, de todas maneras, que no querían que nadie fuera Cantora precisamente por doña Ana. Porque,
claro.
Porque, aunque pues, en todas las familias donde hay alguien mayor, y doña Ana lleva...
Claro.
Lo que no querían precisamente es que era que fuera nadie... por si acaso llevaba el contagio, y con doña Ana el contagio hubiera sido...
Ya, con lo delicada que está ya esa señora tan mayor.
Muy grave.
Pero un hijo sí y el otro no, pues ahora la que tendría que hablar
pero
es Chabelita.
La historia de esa familia, pues si claro. Es que Chabelita es la repudiada. Si es que parece la señora de un sultán. Parece Soraya cuando la repudió el SAP porque no le podía dar a niños.
Igual.
Y luego me contrató para la causa a Faradiva, y mira cómo acabó la historia.
Claro.
Pues sí.
Por cierto,
en fin, bueno,
el otro
dejamos
día vi
para...
unas imágenes del hijo, del Shah, que es el heredero legítimo del trono del pavo real, que así se llama. Oye, qué buena pinta tiene.
Sí, y la hija también tiene una hija muy guapa.
No, no, si es que ahí
muy guapa. Y luego la primera que murió fue Faranat, que fue la pequeña, sí. Y el que también, y luego el que se suicidó en Boston, sí. Vivió en Madrid mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, pasó por lo menos 2 o 3 años, vivió en Madrid y se movió bastante, ¿eh?
Se también, movió.
O sea, es que para Diva ha enterrado a dos hijos, ¿eh?
Sí, no, no, es una historia terrible.
Terrible. Sí, sí. Terrible, ya lo creo.
Hizo un libro de pues, memorias, así vino a Madrid, recuerdo, a presentar el libro.
Bueno, ¿cómo
y
fue?
Sí, señora, me citó en una habitación del Ritz.
Sí.
Y desde luego, qué nivelón. O sea, claro, pues la mujer del Shah. Eso sí, había pistoleros por todas partes.
Por no, es que los han intentado matar a ella, al hijo, al botijo, o sea, a todo el mundo, ¿eh?
Por pistoleros dice servicio de seguridad, Bea, me imagino.
Bueno, sí, sí. 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 Hablando de servicio de seguridad, me comentaba también una amiga mía que está muy metida en el mundo Moncloa, que creo que están todos, no sé, no diré todos, pero vamos, un amplio número de escoltas también contagiados por sus respectivos jefes.
Claro.
Creo que hay ha
habido este fin de semana, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, un informe que hizo Leire Iglesias sobre cómo están ahora en la Moncloa. Lo del hundimiento, ¿habéis visto la película esa de los últimos días de Hitler, que andan ahí como con almas en pena, él diciendo que tienen que atacar cuando ya no le quedaban soldados, creyéndose que tiene lo que ya desapareció, pero hace tiempo, y él empeñado, no, es que no me están obedeciendo. Y claro, nadie se atreve a decirle a Hitler que es que ya no hay ejército,
claro,
que es que han muerto todos. Y él sigue dando órdenes, y venga a dar órdenes. Bueno, pues en la Moncloa andan sin protección sanitaria, pero esto no creíamos que era solamente una chulería de Pablo Iglesias. No, 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 un problema general. O sea, que es que no están cumpliendo ni siquiera las normas que predican para otros, y andan sin protección, comiendo juntos sin protección, como detalle que retrata además a la calaña de estos personajes, mandando que les pelen, esto es tal cual, que les pelen la fruta, con lo cual evidentemente aumenta el riesgo de contagio, porque es contacto directo.
Claro.
Que les pelen la fruta. Mira que decimos veces, no sirvas a quien sirvió.
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces pasa eso? Pues yo quería hacer una mención. Sabéis que la semana pasada en Libertad Digital he hecho una crónica de la única entrevista y de la única que ha concedido Olivia de Borbón después de haber tenido que enterrar a su madre, la exduquesa de Sevilla, ¿no? No os podéis ni imaginar el trago que pasé. Isabel y Beatriz lo saben porque no sabéis cómo fueron esas declaraciones. Olivia está totalmente destruida porque, claro, ha tenido que, justo en un mes, se ha muerto su hermana Cristina y su madre. Pero su madre, a consecuencia de toda esta historia que está ocurriendo, este infierno que estamos viviendo, porque Beatriz llevaba ya bastante tiempo hospitalizada en la clínica Quirón de Marbella, pero claro, aquejada de un problema grande pulmonar. Y me contaba el otro día está su hija Olivia llorando como no os podéis ni imaginar porque está destrozada, diciendo, mi madre ha muerto sola, porque claro, llegó un momento que ya no pudimos estar con ella, porque dice que en 48 horas Marbella se llenó de gente, claro, que lo han contaminado totalmente. Su hermano, al estar con la madre, está en cuarentena. El padre metido en la casa, y ellos, para haber estado lo mismo, en cuarentena, ella y su marido. Dice, y lo único que les preocupa, así me dijo, dice cuando sale Pedro Sánchez a hablar del tema, dice, lo único que habla es que si ahora hay menos gasto de queroseno. Estaba indignada y llorando que no podía ni hablar. Y todo eso está en Libertad Digital, está colgado porque es la única entrevista que ha dado. Tengo una buena relación con ella y con su marido, con Julián, y ha sido la única persona que ha hablado. Y ahí está. Pero está, y aparte de estar hundida, porque por su tema familiar, indignada con el gobierno, con toda la razón del mundo.
Es uno de muchos testimonios de los que estamos viendo estos días. Bueno, tenemos que parar aquí para escuchar las noticias. Se confirma el positivo de Fernando Simón, Federico, con coronavirus. Lo da Radio Televisión Española, que es la cadena oficial de la Moncloa. Luego lo damos absolutamente por
hecho. Bueno, eso cuando La Sexta quiere, ¿eh?
Ah, bueno, también, sí.
O sea,
bueno,
por supuesto, ¿a dónde fue la ministra de defensa anoche para decir que no valía eso que era tan importante suspender? Pues naturalmente fue a rendir tributo a Gorilas en la Niebla.
Yo es que he arrancado ese botón del mando. Claro. He arrancado el botón del mando.
No se puede.
La goma. Bueno, pues después de las noticias, Federico, lo hemos anunciado antes, vendrá Enrique de la Morena y con él Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Federico, para hablarnos pues de todas las gestiones que están haciendo y que nos contaba la presidenta para intentar dotar de ese material tan necesario a los sanitarios que hay en la Comunidad de Madrid, para hablarnos de las residencias, que ya son competencia suya, para hablarnos de encima de esa denuncia que han tenido que soportar, ¿verdad?, de uno de los sindicatos médicos, y para hablarnos de todo lo referente a las novedades del coronavirus, porque él es médico, Federico. Él sí,
eso es conveniente. Y cuando sí. Alguien se va a dedicar a esto de la salud, pues hombre, no está mal ser médico, ¿no? A lo mejor entiendes algo.
Que en sus ratos libres sea filósofo, yo no digo que no, pero en sus ratos oficiales se ha dedicado a la medicina.
Este es filósofo, este es filómeno a mi pesar, o sea, este lo que es el clásico progre barcelonés que no sabe de nada, pero presume de todo. Es un biotipo.
Sí.
Sí, sí, lo da la ciudad.
Bueno, y a Bea y a Carlos. Muchas gracias a los dos. Estás pendientes de esa entrevista, ¿eh? Y luego de Sacha, que nos va a dar trucos para cocinar con el fondo de nevera y de despensa.
Ah, esto es fundamental, ¿eh?
Ay, qué bien.
Charles, porque te veo regular, no sé si te estás cuidando.
Uy.
Todo el día espagueti.
Ya sabes que tenemos unos amigos en común que me tratan estupendamente. Y
ya, pero aún así me preocupas, porque estás en una edad delicada, estás creciendo.
Yo no es por nada, pero a pesar de lo que está cayendo, yo estoy para que me rapten. Os lo digo de verdad.
No lo dudo. Es más, cualquier día sucederá.
Carlos, es bonito que lo cuentes, que tienes dos vecinos que te dan de comer, igual que tenemos un amigo que tiene un vecino médico abajo, que le llevan todas las noches. Bueno, ve a tu hermano, se puede decir, ¿no?
Mi hermano y el chef de Petit Paris. Todos los días le cocinan al vecino médico. Es que así estamos. Y a Pérez todos los días le cocinan sus vecinos.
O sea, que estamos en la corrupción más descarada.
Alicia y Mario. Sí, es verdad. Claro. Hernández, aquí me tienen hecho un príncipe.
No, pero sí, lo sé. Ayer habló Alicia con mi mujer.
Sí.
Y estaban ahí encantadas. Muy bien, todo muy bien.
Sí.
Fantástico, muy bien. Vamos, muy mal, pero muy bien. Digo, ahora, pues venga, adelante.
Bueno, pues noticias. Muchas gracias a los dos, a ver, a Carlos.
Un beso muy fuerte.